Muy buenas y bienvenidos al tercer episodio de podcast. Soy Gonzalo, hoy estoy con Jorge.
Muy buenas.
Y bueno, vamos a hablar esta vez de algo relacionado con los valores. Vamos a hablar de la organización del equipo y diferentes herramientas que creemos muy muy útiles para que todo funcione de la forma correcta.
Bueno, pues Gonzalo, si te parece, antes de empezar a hablar de este tema de valores y la organización del equipo, si te parece ponemos el audio que nos envió Pablo en el primer episodio. Y desde aquí le mandamos un saludo.
Enhorabuena, Jorge y Gonzalo, por este gran podcast. Un saludo, Pablo Luján.
Bueno, pues muchas gracias, Pablo, y esperemos que sigas escuchando nuestro programa. Al igual que hacéis los 122 oyentes que tuvimos la semana pasada, que la verdad, para ser los primeros episodios, es una cifra pues que nos ha sorprendido muy gratamente y estamos muy contentos.
Efectivamente, daos las gracias a todo, sobre todo a los que nos mandáis mensajitos de audio, que lo agradecemos muchísimo y iremos publicando por aquí. Pero bueno, deciros que nos podéis seguir en las redes sociales, en Instagram, podcast, y ahí nos podéis mandar cualquier tipo de mensaje, contestaremos o haremos un episodio relacionado. Y por supuesto, en Anchor nos podéis mandar vuestros mensajitos de voz si os habéis creado cuenta. Y no dudéis en que los iremos poniendo por aquí. También decir que en Instagram estamos haciendo una serie de encuestas relacionadas con el episodio de hoy, en el que vamos a poner cada una de las herramientas, podéis contestar si lo usáis o si no, y así vemos un poquito los porcentajes. Y por supuesto nos podéis escribir los comentarios, qué opináis de ella, qué consejos daríais a otros equipos, y como no, nos lo podéis mandar también por mensaje de audio.
Pues efectivamente, si quieres ya podemos comenzar con de lo que iba el podcast de hoy, de la división del trabajo en el equipo y cómo organizar y diferentes técnicas pues para que todo salga de una manera pues lo más óptimo posible.
Pues sí, yo empezaría diciendo que es muy necesario, creo yo, dividir los grupos de trabajo, centrarnos cada uno, ¿no?, en nuestros pequeñitos departamentos, que lo llamamos nuestros pequeños grupos de trabajo. Uno en proyecto, uno en robot y uno en valores. ¿Qué te parece a ti?
Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque pienso que cada persona tiene algo que se le da bien, no a todo el mundo se nos da bien todo. Y a una persona puede ser muy buena en proyecto, pero sin embargo que la programación o el montaje de piezas Lego pues no se le dé tan bien. Con lo cual yo pienso que es una cosa muy importante, porque así conseguiríamos una mayor efectividad de trabajo y yo creo que también una mayor calidad de este, ¿no?
Sí, yo creo que es muy importante, sobre todo también para cumplir los plazos. Si tenemos un poco a los 10 miembros o a los que tengamos por ahí bambando de lado a lado, se hace todo como más complicado llegar al seguimiento de qué está hecho, qué no está hecho, por dónde avanzar. Entonces yo creo que la forma que más nos gusta a nosotros es eso, dividirlos en grupos y así cada uno pues se organiza de forma individual dentro de ese grupito. También eso tiene un problema, y es el hecho de que a lo mejor pues falta que circule un poco la información entre equipos, ¿no? Entre que, por ejemplo, proyectos se entere cómo va valores o cómo va robot, etcétera. Entonces, ¿cómo crees que podríamos solucionar eso?
Pues yo creo que antes de empezar el entrenamiento se deberían poner en común las cosas que se van a realizar ese día o los objetivos que se tienen planeados para ese día, y al finalizar pues volver a hacer una puesta en común, reunirse todo el equipo y decir pues lo que se ha conseguido. Y yo creo que eso es una forma de que todo el mundo esté enterado de cómo va cada departamento, por si es necesario que alguna persona se pase de uno a otro para echar una mano o para lo que sea.
Efectivamente, creo que ahí está la clave, ¿no? En hacer reuniones, no reuniones formales, sino pequeñas reuniones de juntarse todos en alrededor de una mesa o alrededor del tapete o donde sea que tengáis espacio, juntaros, hablar del tema, comentar cómo va cada uno, si necesitáis ayuda, si no. Me parece, la verdad, lo más inteligente, sobre todo porque así pues también puede haber algunas personas, ¿no?, un poco que se vayan moviendo y que pues si valores va un poquito más adelantado puedan ayudar a proyecto, o si robot tiene más necesidades pues que alguien de proyecto se dé bien, robot vaya ahí a ayudar, y que sea algo fluido, que sea algo natural, ¿no? Que al llegar pues lo primero, antes de empezar, lo típico que siempre nos juntamos todos, ¿no?, y hablamos un poco, o cuando sales de clase, que tal, necesitas un tiempo ahí para despejarte, pues aprovechar ese tiempo para decir un poco cómo ha ido la jornada anterior, cómo va a ir esta y qué necesitas.
Sí, de hecho yo creo que estas reuniones también no solo sirven para que el equipo sepa cómo va cada departamento, sino, por ejemplo, si un departamento se queda estancado en robot, por ejemplo, no saben cómo hacer una ruta, pues a lo mejor otra persona de otro departamento tiene una idea y les puede ayudar, ¿sabes? Es muy importante que la información fluya entre departamentos de trabajo y vamos, lo que decíamos básicamente.
Sí, yo creo que también es muy importante, ¿no?, el hecho de estas pequeñas reuniones, no solo para intercambiar información de cómo va todo, sino para hacer una retrospectiva global a nivel de equipo de cómo está funcionando el equipo, si se están consiguiendo o no las cosas. Más que nada porque a veces pueden ser, imaginemos que el grupito de proyectos son tres, ¿no?, y pueden creer que va todo muy bien. Sin embargo, desde fuera, los otros dos grupos, que pueden ser perfectamente pues 6 personas, 7 personas en total, estar dándose cuenta de que a lo mejor ese departamento va muy lento. Y entonces, pues, o comentárselo para que intente aligerar el ritmo, o ir ellos a ayudar. O creo también que es un poco hacer autocrítica o de entre ellos mismos, que sean conscientes del tema, ¿no? Que se valoren entre ellos y que digan, oye, mi departamento va muy rápido, el tuyo va muy lento, aquí algo está pasando, hay que nivelarlo. Y así, pues, un poco también evitar el papel que hace el entrenador desde fuera, observar, ¿no? Ellos, al fin y al cabo, pues están observando desde fuera a otros grupos de trabajo, los que pueden echar una mano de forma más crítica.
Sí, asimismo, yo también soy partidario de que dentro de cada grupo de trabajo, pues que haya también una pequeña subdivisión, por ejemplo, en robot, que unos se encarguen de programar, otros que se encarguen solo de montar, por no tener nada parado, porque siempre haya gente haciendo cosas y porque el trabajo fluya lo más natural posible.
Efectivamente, ahí es donde entramos un poco en la skill o en la habilidad de cada uno. Por ejemplo, siempre tenemos gente de robot que se le va a dar mucho mejor montar que programar, o mucho mejor programar que montar. Entonces, pues esa gente, en vez de tenerla a lo mejor sufriendo haciendo el montaje, la podemos dejar solo programando, y el que sabe programar bien, que se centre en... Perdón, el que sabe montar bien, que se centre en montar, ¿no? Y entonces van las dos líneas de trabajo muy paralelas. Algo pasa también muy similar en proyecto, al menos en nosotros. Siempre citamos a alguien que sepa diseñar en 3D. Si tenemos en proyecto una persona que sabe diseñar en 3D, se puede encargar de ir haciendo todos los diseños, mientras en resto, pues, investiga en la materia, sigue buscando expertos, sigue buscando tal. Entonces tenemos varias líneas. Tenemos varios departamentos que están trabajando a la vez, y dentro de cada departamento tenemos varias líneas de trabajo en varias áreas que están trabajando también a la vez. Por lo tanto, el trabajo sale muy, muy rápido si esto se hace bien.
Pues bueno, pues ahora que hemos hablado un poquito de cómo organizar el equipo, ¿qué te parece si hablamos, pues, de herramientas para, digamos, monitorizar el trabajo y llevar un seguimiento también para llevar ese hilo conductor y que no nos perdamos de una semana a otra? También tenerlo todo en un sitio accesible, pues si alguien falla un entrenamiento, poder ver lo que han realizado ese día y siempre tenerlo todo guardado en alguna parte.
Pues sí, la verdad es que si hablamos de herramientas para archivar o almacenar o llevar un poquito un control, yo creo que la reina que todo el mundo ha tocado sí o sí es Google Drive. Google Drive, podemos desde crearnos una hoja de Excel, crearnos una hoja de Word y poner todo lo que está pasando en los entrenamientos, subir documentos como podría ser la propia documentación, el PowerPoint, fotos que encontremos. Podemos subir de todo, básicamente. Y yo creo que ahí hacer, sobre todo para nosotros, por ejemplo, el hecho de tener carpetas desde hace un montón de años y tenerlo todo más o menos bien organizado, nos hace que tengas recursos súper valiosos, porque te acuerdas de aquel bloque que hiciste aquel año, vas a buscarlo a la carpeta del año, te vas a la carpeta de programación y desde ahí puedes recuperar enseguida el bloque. O te acuerdas de aquello tan bueno de la documentación, o aquella forma que hiciste tal, o una parte de la presentación, yo sé, lo que necesites, te puedes ir enseguida a buscarla, la localizas, y creo que tener esos archivos, sobre todo para la gente nueva, poder tener, contar con el trabajo previo que se ha hecho, es súper, súper valioso. Y por supuesto, Google Drive, 15 GB, almacenamiento ilimitado, parece que lo estemos aquí vendiendo, pero es que es una maravilla.
Totalmente de acuerdo contigo, la verdad. Porque yo creo que Google Drive es un imprescindible para todo equipo. A ver, puede ser Google Drive, puede ser OneDrive, pero yo desde mi punto de vista recomiendo más Google Drive para poder tenerlo en el móvil si tienes un Android. Y lo que tú decías, una manera de tener todo el trabajo guardado, que no se pierda nada y poder recuperarlo en cualquier momento. Y bueno, también hay otras aplicaciones, ¿no?, que se podrían utilizar. Por ejemplo, nosotros utilizamos también mucho una que se llama Trello y no sé, es una aplicación para llevar controlado lo que hay que hacer de trabajo. Y se basa en una metodología Scrum. ¿Qué opinas de esta, Gonzalo?
Bueno, pues a mí Trello la verdad es que me parece una maravilla. Ya lo conocí anteriormente y durante mis estudios como desarrollador, el uso de la metodología Scrum en este área está a la orden del día. Muchísimas empresas usan Scrum y me parece una metodología increíble, sobre todo para un equipo. Ojo, porque quizá dediquemos más adelante algo solo para la metodología Scrum, o me gustaría al menos dedicar una parte más grande, porque me parece una pasada y no solo se puede hacer con Trello, se puede hacer físicamente si tenéis un lugar donde entrenar, que ahora hablaremos de eso, ya que la metodología Scrum consiste en tener tableros donde, por ejemplo, podemos tener una de tareas por hacer, una de tareas en proceso, tareas para revisión y tareas completadas, y dentro de cada tablero podemos ir creando tarjetas. Esas tarjetas en Trello tienen sus etiquetas que puedes, para que las puedas marcar, tienen miembros a las que se las puedes asignar, tienen fecha de vencimiento, tienen listas de tareas dentro que hacer, tienen comentarios para llevar un registro de lo que está pasando en esa tarea y poder ir poniéndolo cada uno. Entonces, lo bueno es que esa tarjeta la puedes arrastrar entre listas. Entonces empieza en la lista de cosas por hacer. Imaginemos que yo voy a empezar a hacer esa tarea, ¿no? Entonces me la asigno a mí y la puedo mover a las tareas que están en proceso. Imaginemos, también está muy bien tener una lista de bloqueados. Imaginemos que me falta algo de información, me falta algo. Bueno, pues pongo un comentario de lo que me falta, puedo mencionar a la persona que me tiene que proporcionar eso, la puedo mover a bloqueado para que, de forma muy visual, cuando ves todos los tablones, ves dónde está todo el trabajo, si tienes mucha parte en bloqueado, si tienes mucha parte pendiente, si se están haciendo muy pocas cosas a la vez. Y luego, por ejemplo, el tablero de para revisión, a mí me parece una maravilla, me parece algo que se nos ocurrió súper ingenioso y súper bien, que consistía en cuando acabamos la tarea, en vez de completado, iba para revisión, nos juntábamos a final de la semana, revisábamos entre todos lo que había para revisión, y si todos aprobamos que eso estaba bien, seguía completado, si no, volvía al proceso de por hacer con un comentario de lo que había fallado. Me parece una maravilla, la verdad.
Sí, lo que tú decías, además, es una aplicación que no solo se va a usar en la First Level League, sino tú mismo lo has dicho, que lo utilizabas en tus estudios como desarrollador, lo utilizan muchísimas empresas de hoy en día, con lo cual es una metodología que la mayoría de personas, si van a seguir por el camino las ingenierías y van a meter en una empresa, yo creo que alguna vez en su vida la van a utilizar. Y yo creo que es una herramienta multidisciplinar que puede servir para la FLL y puede servir para cualquier otra parte. Nosotros, por ejemplo, para controlar lo que vamos a hacer en cada episodio del podcast, pues lo tenemos también apuntado en estas aplicaciones de metodología Scrum. La que nosotros utilizamos, como ya hemos dicho, es Trello, pero vamos, que es una maravilla, como tú decías.
Efectivamente, por ejemplo, para nuestros episodios de podcast es una pasada porque tenemos un tablero de ideas donde vamos apuntando todo ahí a montón, luego tenemos un tablero para cada episodio, vamos, cuando queremos meter una idea en un episodio, pues la movemos a ese tablero, cuando ya hemos acabado con el episodio, pues archivamos todo el tablero entero, entonces si alguna necesitamos volver a ver qué habíamos hablado y qué tal, pues podemos buscar en los tableros que se han archivado, pues ir organizando todo lo que pasa. Es una pasada, la verdad, es una maravilla. Y lo mejor de Trello es que no solo se puede usar de esta forma, sino que la idea está ahí, es que tienes listas con tarjetas y rienda suelta a tu imaginación como te lo quieras organizar. Puedes poner una parte, un tablero de proyecto, un tablero de robot, un tablero de valores y añadiendo tarjetas y asignándolas en plan más lista de tareas convencional.
Lo bueno que tiene es que no solamente se puede ver en el ordenador, sino que hay una aplicación para el móvil, lo pueden tener todos los miembros del equipo instalada y en cualquier momento se pueden realizar cambios. Y yo creo que todas las veces que la hemos utilizado en el equipo ha funcionado muy bien. La empezamos a implementar hace 2 años cuando fuimos a la Internacional de Australia y nos dio muy buenos resultados. Era nuestra primera internacional, no sabíamos cómo organizarnos, había muchas tareas que hacer y al final lo conseguimos todo. Este año pasó lo mismo, empezamos la temporada y empezamos a trabajar con esta aplicación y nos dio bastante buenos resultados. Y ahora pues al nuevo equipo también le hemos inculcado esta metodología y la verdad es que ha sido muy bien recibida por todos.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, ¿qué te parece si hablamos de la siguiente, que es la que estamos probando ahora con el equipo un poco, ¿no?, haciendo experimentos, a ver si nosotros mismos nos adaptamos a cómo trabajar correctamente con ella, que es Basecamp? Basecamp es una maldita salvajada, todas las opciones que tiene, todo lo que está pensado. De hecho, deciros que Basecamp, su precio inicial es de 100 pavos al mes, pero si es para educación, el colegio la puede solicitar y os la pueden dar gratis, que es lo que nos pasa a nosotros, que es una maravilla. Está pensado para empresas enormes, empresas a lo bestia, con muchos departamentos, con muchos proyectos, con muchas cosas. Así que, Jorge, si te parece un poco contar qué tiene.
Bueno, pues para empezar, Basecamp es, como ya hemos dicho, una aplicación de organización y en ella, pues, el administrador puede crear, que serían los entrenadores, pueden crear diferentes grupos. Y nosotros, por ejemplo, tenemos uno que es de proyecto, otro que es de robot, otro que es de valores. Y están dentro como de un equipo de trabajo, que es Invictus Lego. Entonces, lo que hemos dicho, tenemos el equipo, lo dividimos por departamentos y en cada departamento están metidos pues, los miembros de este. Dentro de este pues hay muchísimas opciones para poner, cada uno lo puede configurar a su gusto, pero por ejemplo nosotros dentro de cada departamento tenemos puesto un calendario en el que los miembros del equipo lo pueden consultar y ver qué tienen que hacer para cada fecha. Por otra parte tenemos puesto como un tablón donde la gente puede poner, por ejemplo, nosotros aquí mismo, lo último que han puesto es una lluvia de ideas que hicimos, ideas que han tenido para las presentaciones, y pues al fin y al cabo es un sitio público donde la gente pone sus ideas y así lo pueden ver todos. Luego una checklist, una lista de tareas de toda la vida, donde está muy completa también, porque se puede poner fechas límites, se pueden poner notas sobre esa tarea para explicarla, se puede asignar esas tareas a personas y así todo el mundo pues sabe lo que está haciendo cada uno en cada momento. Y por último, una cosa muy chula que tiene es una propia nube dentro de la aplicación para que la gente, bueno, para que cada departamento vaya subiendo ahí sus correspondientes archivos. Nosotros también dentro de esta aplicación, en el grupo de ya general de Invictus, no los departamentos, tenemos puestos unos check-ins que serían unas preguntas semanales, con lo cual cada domingo todos los miembros del equipo responden a unas preguntas sobre cómo les ha ido la semana, qué esperan hacer para la semana siguiente y si creen que han conseguido pues los objetivos propuestos. Y así ellos mismos también se pueden hacerse una autocrítica y ver si esto está funcionando o hay que meter un poquito más de caña.
Pues efectivamente, lo que más me gusta, como tú has destacado, es la flexibilidad de la herramienta para elegir lo que quieres usar y sobre todo la parte de los check-ins, esas preguntas automáticas que hacen, ¿no?, que la gente puede contestar y les sirven de reflexión. Bueno, también tiene más herramientas, aunque nosotros no las estamos usando y están, las hemos ocultado dentro del tablón, pero por ejemplo tienes un chat, si en vez de usar WhatsApp o Telegram como usamos nosotros, preferís usar un chat, pues está el chat de aquí. O está la opción, una muy curiosa que sí que usamos hace un par de años, es la de en reenvío de emails, que es que te da una dirección de email para tu grupo, por ejemplo, para el grupo de proyecto. Y entonces si yo recibo un email relevante al proyecto, puedo reenviarlo a esa dirección de correo y automáticamente el correo se publica dentro del grupo de proyecto. Que es una maldita pasada, como digo, esto está pensado para empresas a lo bestia, súper salvajes. Pero hay veces que para equipos pequeñitos pues también va bien tener en un sitio todos los correos relacionados con el proyecto o tener todos los correos relacionados con robot, tener el tablón para poner notas. Y no sé, me parece una pasada.
A mí también me parece realmente una auténtica pasada, pero lo que podría echar un poquito de menos es un apartado para hacer una metodología Scrum, a ver si, no sé, lo podría meter en una próxima actualización. Tampoco conozco si actualmente hay una opción para ello, pero de momento yo no la he visto. Pero bueno, que dejando de lado todo esto, lo que decíamos, una herramienta que nos da muchísima flexibilidad para que se adapte a cualquier equipo. Ninguno creo yo que tenga ningún tipo de problema con ella.
Yo la verdad es que, como decías, lo que sí que me falta en la, más que relación con la parte de Scrum, es en las tareas. Me chirría un poco las tareas porque son súper potentes y tienen, yo diría que hasta demasiadas opciones, ¿no? Tienen tantas cosas, en plan, ¿para quién se la vas a asignar? Fechas, ¿cuándo caducan? ¿Tienen comentarios? Entonces, o sea, tienen tantas, tantas cosas, está tan completa, tiene tantas opciones que hasta que no aprendes a controlarla es un caos. Pero sí que es verdad que también a la hora del entrenador de supervisar lo que está pasando es muy, muy potente, porque en los entrenadores puedes ver, por ejemplo, lo que tiene asignado cada persona, puedes ver la fecha en la que van a caducar las tareas. Ya no es que pongas tú las tareas y digas tenéis que hacer esto para tal fecha, sino dejarles a ellos mismos que vayan poniendo tareas, vayan poniendo fechas. Entonces tú puedes decir, enséñame todas las tareas que estén caducadas. Y te enseña pues la gente que se ha puesto fechas, que no lo ha logrado aún, o que va por detrás, o cuántas tareas, si se ha asignado muchas tareas. El calendario es también súper potente. Puedes decir, pues mira, vamos a tener una reunión con, y mencionas a las personas que van a tener la reunión ahí, poner los comentarios. Ellos pueden contestar, no sé, me parece como tener un montón de cosas físicas en tu sala de entrenamiento, pero en virtual. En plan, tener un corcho para poner notas, por ejemplo, sería el tablón, tener un calendario al lado para ir marcando fechas, tener una pizarrita para apuntar tareas, es como todo súper potente, pensado para empresas muy grandes y a la vez para equipos. Es que lo veo como que encaja al guante también en todo lo que necesitamos.
Sí, además yo creo que encaja también a la perfección en lo que es la First Level League. Porque siempre hay unas personas que dirigen lo que es el grupo de Basecamp, el equipo de trabajo, pero se le da una total libertad a todos los miembros que pertenecen a ese grupo de trabajo a la hora de asignarse tareas y a la hora de controlar todo. Es al fin y al cabo lo que pide la First Level League, que el equipo sea independiente al entrenador y que el entrenador simplemente cumpla una función pues para supervisar un poco por encima lo que está ocurriendo dentro del equipo. Otra cosa que me gusta mucho es que yo, por ejemplo, tengo activado para que todas las semanas me envíe un correo con las últimas novedades y las últimas cosas que han pasado dentro del grupo, pues si algo se me hubiera pasado, pues ver, bueno, un resumen semanal de todo lo que ha pasado.
Efectivamente, mentores y entrenadores estamos no para hacer, sino para a lo mejor guiarlos por el buen camino, avisarles de las cosas, darles consejos. Entonces Basecamp es como que tú creas los grupos, tú le dices a Basecamp, mira, estas son las personas que van a trabajar, pero está pensado por una empresa donde el jefe simplemente dice, este trabaja en esto, este en esto y este en esto, pero luego no se mete en su faena, cada uno se lo guisa, él se lo come, ¿no? Entonces aquí lo mismo, cada persona dentro de su equipillo se gestiona sus cosas, sus tareas, publica sus cosas en tablón, entre ellos se responden, se dan aplausos y cosas de esas, y tú simplemente pues vas viendo todo lo que pasa, y la verdad es una pasada, porque cuando estás entrando con ellos, por lo general pues no estás pendiente al 100% de todo lo que hacen, porque sabes que van a hacer las cosas bastante bien, depende de cuánto tiempo lleven esto, ¿no? Pero van a hacerlo bastante bien. Pero si hay algo gordo que se está haciendo mal, pues en Basecamp muchas veces te llega el resumen y dices, ostras, esto no.
Sí, por otra parte yo creo que esta libertad que se le da al equipo a la hora de trabajar, a la hora de organizarse sus propias tareas, yo creo que también motiva y ellos sienten como que estás depositando confianza en ellos. Y la verdad es que yo, al menos cuando era participante del equipo y no... Y no sé, mis temporadas como participante agradecía mucho que se me diera esa confianza, porque no veía al entrenador ya tanto como una autoridad que me obligaba lo que tenía que hacer y no sé, veía como un ambiente todo más familiar y que al fin y al cabo aquí se vienen a hacer las cosas los participantes y no sé, yo creo que también se agradece que se le deposite un poco de confianza al equipo, y esto es un ejemplo también para que vean que la depositas en ellos en cuanto a la organización y en cuanto a todo.
Efectivamente, bueno, yo como entrenador, como te tuve y cuando estuve a vuestro equipo y a todos, en general yo siempre lo que he querido transmitir es que aquí la faena la tenéis que sacar vosotros y que aquí yo estoy un poco pues para guiar, no para decir lo que hay que hacer. Entonces yo creo que darle al equipo esas herramientas, como pueden ser Trello, como pueden ser Basecamp, como puede ser Drive, como puede ser cualquier cosa donde ellos sientan que tienen el control, porque realmente lo tienen. No es que les estés dando la ilusión de control, sino les estás dando el control de verdad, para que ellos de verdad sientan que es su trabajo, que lo tienen que hacer ellos, que tú no estás ahí para hacerlo, y que tú realmente que se den cuenta que tú solo estás para dar unas pautas, para guiar, para si ves que se están equivocando mucho, volverles al camino, pero no para hacerles el trabajo.
Totalmente de acuerdo, y bueno, ya llevaremos una casi media horita, ¿no?, de podcast.
Sí, bueno, llevaremos ahora unos 20 minutos. Yo simplemente quería finalizar con una última cosa, aunque se nos haga un poquito más largo, y es la importancia que creo que tiene y que nosotros todavía no hemos conseguido de tener una sala para el equipo.
Efectivamente.
Es una espinita que tenemos ahí clavada, ¿no?, por problemas de salas en nuestro colegio. Pero queremos que nos contéis abajo los equipitos que os organizáis y que os movéis vuestras cositas y que tenéis vuestra sala, si creéis que es importante para la organización del equipo y para el buen trabajo tener un aula, una sala, un sitio solo para vosotros. Porque conocemos gente que tiene la suerte, ¿no?, de tener el aula de robótica con su tapete, sus ordenadores para trabajar, y solo para el equipo de robótica participa en la Ferlego League o en la Ferlego League o en otros concursos similares. Sin embargo, nosotros nos toca compartir el aula de clase, que por una parte es una gozada, porque tenemos el taller de tecnología súper bien, que tenemos un montón de herramientas para trabajar en todo. Pero no sé, que nos contéis abajo un poquito cómo es vuestra experiencia.
Sí, efectivamente, yo creo que, bueno, desde mi punto de vista es una cosa muy importante. Claro, eso sí, luego depende de las instalaciones y las circunstancias de cada equipo. Nosotros no tenemos el aula, pero yo desde mi punto de vista no me podría quejar. Por lo que tú dices, todas las instalaciones que tenemos, tenemos las herramientas, tenemos las impresoras, tenemos todo a nuestra disposición. Con lo cual de eso no me quejaría, pero sí que siempre a mí me gustaría tener un lugar para trabajar, ya que es como un espacio ya solo del equipo, que saben que pueden tener ahí sus cosas a salvo, que no sé. Lo que decíamos, comentarnos cómo lo tenéis un poco, cómo trabajáis cada equipo, si tenéis la sala, cómo la tenéis y eso.
Yo, mira, si quieres que te diga una cosa, tendría una sala solo con una función, que sería poner las copas en una balda y colgar una maldita pizarra, pero de las de cristal, que están bien chulas.
Sí.
No, esto ahora de verdad, personal, yo quiero una maldita pizarra de cristal en la sala de Invictus, cuando haya sala Invictus, para poner ahí cosas. O sea, eso mola mucho.
Sí, muchísimo, pero muchísimo. A mí también me gusta mucho. Y así también, pues, lo que decíamos, en vez de tenerlo también todo en digital, pues mira, que se pueda ver también una pizarrita de cristal que queda muy chulas con los rotuladores fosforitos.
Efectivamente, para los que no queráis usar herramientas digitales, oye, pues una buena pizarra colgada de la pared también es muy efectivo. Así que si te parece, vamos dejando por aquí el episodio. Este ha sido un pelín más largo. Esperamos que os haya encantado. Esperamos que lo compartáis. También esperamos vuestras respuestas en Instagram y este mismo podcast en versión de audio.
Bueno, también lo que decíamos, mandarnos unos audios. Los publicaremos en los siguientes episodios. Y lo mismo que siempre, muchas gracias por vernos y un saludo.
Hasta la próxima.